8 de la mañana con 36 minutos, hacemos Palabra que es Noticia aquí en Futuro, la Radio del Rock 88.9 en Santiago, pero nos escuchan desde Arica, Punta Arenas. Es muy interesante lo que me estaba contando recién nuestra invitada a esta hora. Tiene que ver con el impacto del consumo diario de sucralosa en la salud. Nada es inocuo y todo tiene su efecto. Los denominados edulcorantes sintéticos y endulzantes no nutritivos como la sucralosa son consumo habitual entre las personas. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que su uso tiene efectos adversos en la regulación metabólica del organismo. El evitar el azúcar puede traer trastornos con estos sustitutos como hiperactividad, insomnio o intolerancia a la glucosa, además de un aumento de las calorías consumidas. Paula Llanos es académica investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Universidad de Chile. Está con nosotros aquí en el estudio. Paula, bienvenida. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, ¿qué era lo que yo le estaba contando? ¿Qué es la sucralosa? Para tener una idea de qué vamos a hablar.
Ya, mira, la sucralosa es un compuesto químico derivado de la sacarosa, que es la azúcar de mesa. Sin embargo, esta es química, ¿ya? Y desde ese punto de vista, había sido muy, muy utilizada en la industria panadera y en la industria pastelera, ¿ya? Y se sabía o se habían descrito que era bastante inocua. Sin embargo, el 12 de julio de este año apareció un artículo científico en una revista muy prestigiosa, que es el Cell Metabolism, el cual es una de las revistas más importantes del área del metabolismo, que sugería fuertemente ya algo que se había o algo que ya se estaba describiendo en la literatura, que era justamente que estos compuestos como la sucralosa podían aumentar el peso corporal de la gente.
Justamente, o sea, lo relacionó con la obesidad.
Lo relacionan justamente con la obesidad y la diabetes propiamente tal. Esto era algo que ya se venía describiendo hace un tiempo, sin embargo los mecanismos moleculares y fisiológicos que estaban detrás no habían sido esclarecidos. Y esta publicación esclarece una ruta neuronal, lo cual es bastante interesante, puesto que antes esto no se conocía, ¿ya? Y se ve que justamente estos endulzantes como la sucralosa promueven una vía neuronal de ayuno. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que... la gente está en constante ayuno. O sea, cuando uno está en constante ayuno, lo único que quiere es comer, ¿ya? Justamente esto pasaba en animales de experimentación, como fueron moscas de la fruta, esta clásica drosófila que uno las ve en la fruta, tanto desde mosca de la fruta hasta roedores, lo cual son bastante semejantes a los humanos, ya un muy buen modelo. Y se vio que esto era igual, tanto, claro, para moscas como para roedores. Y ya en humanos esta conducta había sido descrita. Entonces se crea un circuito neuronal en función de estos compuestos que llevan a las personas a estar en constante ayuno y con ganas de seguir comiendo. Ingesta calórica, y eso da cuenta de un aumento del peso corporal. Y además no solo eso, por ejemplo, en esta investigación se muestra fuertemente que los animales tienen hiperactividad, están constantemente en actividad, ya, además de su aumento sostenido en el peso, insomnio, ya, y una intolerancia a la glucosa. Esta última es clave, dado que justamente la gente que padece diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, que es el paso anterior a la diabetes tipo 2, tiene prácticamente estos mismos síntomas.
Sí, está escuchándote con mucha atención. Lo fuerte que es, porque tú decías que esto es un estudio que sale hace muy poco. Por lo tanto, su reacción como tal, ¿cómo ha sido asimilado en la comunidad científica?
Mira, ha sido muy bien asimilado. Yo lo he estado buscando y siguiendo a través de internet y las redes sociales, y ha sido prácticamente muy difundido. Esto yo me enteré justamente porque yo soy científico, y a mí me llega estas noticias de los últimos artículos que han sido publicados a nivel mundial. Ya, sin embargo, pues yo ya lo tenía claro, sin embargo lo encontré en el Mercurio hace muy poco. Creo que fue como días posteriores a esto que se lanzó. Y fue muy bien recibido, tanto por la comunidad también como por la población. Aquí hay que tener claro una cosa, o sea, Hoy día los hábitos en el consumo de azúcar han sido bastante distintos hace 20 años, por ejemplo. Hace 20 años la gente, nuestra población chilena, consumía azúcar. En algún momento pasamos a la sacarina. Después pasamos a la sucralosa, netamente. Por ahí vinieron algunas otras que se descontinuaron y hoy día estamos en la stevia. ¿Ya? Hoy día eso es. Sin embargo, gran parte de la población en Chile consume sucralosa. Y consume sucralosa por dos grandes motivos. Una, porque es más económica, o sea, en el supermercado es mucho más económica que la stevia, ¿ya? Y por otro lado también es, como les dije anteriormente, parte de la industria panadera y pastelera, ¿ya? O sea, mucho de la del y por qué, o sea, mucho de esta industria lo ocupa porque tiene características muy buenas. Por ejemplo, no cambia sus propiedades organolépticas, o sea, sabor en este caso, por las altas temperaturas o por las temperaturas bajas.
Paula Llanos es académica investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Universidad de Chile. Comenzó a escribir un montón de gente, Paula, inmediatamente. Mira lo que dice Obi-Wan Cannabis. A ver... Oye, increíble, espérate, es que tengo... Aquí está un tema que entró al tiro. A ver, Claudia 2.0, que es... Doc, ¿podría pedir a la invitada el link del artículo, por favor? Dice, son varios auditores que nos están preguntando, de aquí al final del programa lo hacemos. Con tanto ayuno, dice Obi, ¿sería vivir con hambre y los diabéticos consumen sucralosa para no consumir azúcar?
Es justamente eso, uno vive con hambre, eso es lo que describe justamente este artículo. Uno vive con hambre y come más. Y los diabéticos, claro, ocupan justamente este tipo de compuesto y al parecer, claro, están subiendo de peso y su tolerancia a la glucosa, o sea, esto que ellos deben manejar en forma muy regulada, ¿ya?, recordando que los diabéticos de tipo 2 justamente tienen problemas en la captura de glucosa desde el organismo, ¿se entiende, no?
Sí, sí.
O sea, que ellos tienen aumentada su glicemia, su glucosa plasmática, esto potencia al aumento de la glucosa plasmática.
Esto inmediatamente lleva, porque tú además investigas el tema de la diabetes y la obesidad, es tu especialidad, ¿por qué ha aumentado tanto la diabetes en Chile? A mí, fíjate que no me deja sorprender. Bueno, yo da lo mismo que yo no lo sepa porque no sé nada, pero hoy día escucho un montón de gente que tiene prediabetes, niños que tienen esto, y eso antes, me corrige, eso no existía, o existía siempre.
Sí existía, la verdad es que sí existía. Lo que pasa es que la diabetes, primero, es una enfermedad muy silenciosa. La gente no se entera que tiene diabetes, ¿ya? Hasta que realmente su cuerpo no está compensando bien. Y ahí va y se da cuenta y ya no hay paso atrás, hay una diabetes. Hoy día también está un paso previo a la diabetes, que es la resistencia a la insulina, donde gente también compensa bien los niveles de glicemia, o sea, la glucosa a nivel del organismo, a expensas de secretar una hormona que es muy efectiva, que es la insulina, la que baja la glicemia. Porque tu pregunta es sumamente interesante, dado del por qué esto ha pasado ahora. Mira, eso tiene que ver con el estilo de vida que tenemos, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Dado que el estilo de vida ha cambiado en los últimos años. Nosotros hoy día somos mucho más sedentarios, ¿ya? Y además nos alimentamos mal, ¿ya? Ambos casos son parte importante la diabetes tipo 2.
Me río porque estamos los dos aquí escuchando atentamente.
Sí, tenemos el cuadro completo, por eso.
Sí, claro, pero es que todos, el estilo de vida de esta sociedad hoy día nos ha llevado justamente a eso.
A las 7 de la tarde, ¿no?
Eso es pésimo, ¿te fijas? Eso que tú comentas es justamente lo que le pasa a, yo diría, gran parte de los diabéticos y de la gente en realidad chilena, que se come mal, hace poco ejercicio, y en realidad justamente ambas cosas son prioritarias para tener una vida saludable y sobre todo para mantener la glicemia en buenas condiciones.
Ebola, ¿es seguro seguir consumiendo sucralosa? ¿La stevia es mejor o sería mejor
eso, si tú,
o sería
mira, mejor hay alternativas a la sucralosa
o mejor el azúcar, claro, pero menos, no sé,
el azúcar rubia es una alternativa, hay un montón de preguntas.
Mira, todas son alternativas, ya hoy día los estudios sugieren que la sucralosa podría tener un efecto nocivo, ¿ya? Faltan estudios. Sin embargo, yo creo que hoy día estamos por una muy buena vía que nos indica que eso podría pasar. Ahora, como Paola Llano, ya como investigadora en esta área, yo sugiero siempre que vayan a una vía más saludable. ¿Qué significa eso? Ejercicio, dejen el azúcar y, bueno, hay alternativas mucho más saludables como el stevia en este caso, que es una planta que por muchos años la usaban los aborígenes latinoamericanos, ¿te fijas? Y que justamente existen estudios que avalan que ellas manejan muy bien los niveles de azúcar sanguíneo, ¿ya? Incluso esos aborígenes lo usaban justamente cuando tenían problemas de diabetes, ¿ya? Así que yo creo que por ahí va el tema.
Aquí estamos re bien porque allá Marcelo me está mostrando que tenemos su galosa, pero en fin. Me pregunta Roberto... Roberto me pregunta, ¿entonces es mejor consumir azúcar?
Yo diría que sí, pero en cantidades moderadas.
Ya, ¿el azúcar rubia es una alternativa, Claudio Celada?
Sí, es también una alternativa.
Entonces, stevia en cantidades moderadas.
Stevia en cantidades moderadas,
sí. Una cantidad moderada.
Mira, hoy día, para la stevia, no recuerdo muy bien, pero en general para los endulcorantes, en este caso, son la FDA, que es la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, dice que lo seguro es entre 5 miligramos por kilogramo de peso, entre 5 y 15. ¿Ya? Eso significa que tú puedes consumir hasta como un gramo aproximadamente, una persona de un peso promedio, 60 kilos, te fijas, un gramo de esto.
Ignacio Molina me dice, la stevia que se comercializa en pastillas o líquidas es 50% sucralosa, ¿es así o no?
No lo sé, mira, hay que ver esas cosas, no lo tengo muy
mira,
claro.
Mira, qué buen punto.
Pero eso, por eso es lo que hay que mirar y lo que me gustaría que la gente se quedara después de nuestra conversación. Es que ellos se tienen que empezar a fijar, ¿ya? Hoy día estos programas y otros también están en la puerta de que tú, de informar a la gente para que pueda tener mejores hábitos. Y desde ese punto de vista yo creo que esto ha sido muy bueno porque ahora la gente va a estar mirando lo que consume. Y que por último, si decide consumir sucralosa, por las razones que sea, que esté informado de que esto está pasando. O sea, si tiene un aumento de peso en el tiempo, que ellos puedan mirar y por lo menos dejarla. Porque mira, volviendo un poco a el estudio que hicieron, interesantemente, fíjate que los animales que fueron sometidos a este estudio, después que se dejó de dar sucralosa, ellos volvieron a un peso normal. ¿Te fijas? Entonces hay aquí algo que uno podría estar constantemente chequeando.
O sea, autocuidado, stevia en primer lugar, incluso si se consume azúcar, bueno, también en cantidad razonable y todo lo demás. ¿El link dónde lo pueden encontrar o dónde que nos puede sugerir?
Porque mira, el link es, hay que poner sucralosa, yo podría dejarlo después, porque bastante más científico el link, entonces es una revista científica, entonces hay que
Bueno, pero hay mucha gente que lo va a agradecer porque estaban preguntando por esto. Oye, Paula, muchas gracias por haber venido.
Oye, muchas gracias a ustedes.
Buen día.
Después de esto...
Y lo más importante, hábitos alimenticios. Yo creo que eso es lo más importante, que la gente tenga buenos hábitos, en calidad de vida buena. ¿Ya? Quisiera agradecer también la invitación a nombre de mi facultad, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Muy bien. Paula Llanos, investigadora académica del Instituto de Investigación de Ciencias Odontológicas de la Universidad de Chile, nos estaba comentando este tema, bueno, que ha generado tantas preguntas por parte de todos ustedes. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, nos vamos.